Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU se retiró de la administración Trump, acompañada por el mandatario estadounidense. Nikki Haley anunció su renuncia al cargo. Aunque permanecerá en la misión hasta fin de año, el mandatario anunciará quién será su próximo reemplazo en las próximas semanas. Pricio Segovia nos acompaña en vivo para hablar sobre los alcances de esta renuncia y qué implica la decisión justo en el momento político en el que se da, Pricio.
Bueno, pues es una decisión importante, sobre todo porque se da a tan solo 4 semanas de que se produzcan los comicios legislativos aquí en Estados Unidos, un día después también de que el nominado de Donald Trump a la Corte Suprema jurara el cargo. Por lo tanto, le ha dado prácticamente tiempo al presidente a sobrellevar lo que se consideró una gran victoria para su propio partido. Y ahora bien, lo que queda claro es que Nikki Haley dejará un gran vacío en esta administración, a falta de conocer quién será su reemplazo a finales de año.
Al final del año, Nikki se irá.
Una renuncia sorpresa. La embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas abandona su cargo 2 años después de llegar a la administración.
Ahora respetan a Estados Unidos. Quizá hay países a los que no les gusta lo que hacemos, pero lo respetan.
Haley es una de las personas de mayor confianza de Donald Trump. El presidente no anunciará a su candidato para reemplazarla hasta dentro de 2 o 3 semanas.
Ha hecho un trabajo increíble. Es una persona fantástica, muy importante, que además entiende cómo funcionan las cosas.
A pesar de su renuncia, Trump deja la puerta abierta a Haley.
Esperamos que vuelvas en algún momento, tal vez con un cargo diferente. Puedes elegir.
Con 6 años de experiencia política como gobernadora de Carolina del Sur y 2 como representante de la ONU, todas las miradas se centraron en una posible candidatura de Haley para las próximas elecciones presidenciales. Pero la embajadora fue clara.
No, no me voy a presentar en 2020. Les puedo prometer que estaré haciendo campaña para él.
Haley cuenta con un buen índice de aprobación entre los simpatizantes de Trump por su labor ante la ONU, pero también entre quienes no apoyan al presidente. De hecho, Haley discrepó en diversas ocasiones con el mandatario en temas cruciales y este martes, con su decisión, sorprendió incluso a colegas de gabinete. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Ahora el gran enigma es quién será el reemplazo de Nikki Haley ante Naciones Unidas. Entre los nombres que suenan, el del embajador de Alemania y también el de la hija y asesora del presidente Ivanka Trump. Sin embargo, Donald Trump se adelantó a la jugada diciendo que descarta que su hija vaya a reemplazarla, aunque dijo literalmente sería dinamita en ese cargo ante Naciones Unidas y no puede pensar en nadie mejor para ocupar el cargo.
Fabricio, muchas gracias y sin duda una sorpresiva renuncia que también abre un mundo de posibilidades en el ámbito político para la republicana Nikki Haley. Crecen las dudas sobre las circunstancias en torno a la muerte del concejal venezolano Fernando Albán en un centro penitenciario de su país. El gobierno de Venezuela alega que se trató de un suicidio, pero la embajada estadounidense en Caracas pidió una investigación y cuestionó al gobierno venezolano por no garantizar la seguridad del concejal. Vía Skype hacemos contacto con nuestra periodista Adriana Núñez, quien se encuentra en Caracas. Adriana, ¿cuáles fueron los términos del pronunciamiento de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela y qué implican?
La Embajada de los Estados Unidos en Caracas envió un comunicado en el cual envía las condolencias a los familiares del concejal Fernando Albán. Además de condenar la manera como murió, pues considera que al estar dentro de un centro penitenciario, su seguridad debe ser custodiada por las autoridades venezolanas. También indicó que la muerte de este concejal se debe a la violación sistemática de los derechos humanos en el país. Además, solicitó una investigación imparcial sobre este caso. También se pudo conocer la opinión del senador de los Estados Unidos, Bob Corker, quien este fin de semana se reunió no solo con el gobierno nacional, sino también con actores políticos de la oposición, y dijo que el gobierno debe esclarecer inmediatamente lo que ocurrió con la vida del concejal Fernando Albán, quien, de acuerdo con versión de la Fiscalía General de la República, se habría suicidado al lanzarse de un baño ubicado en el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Escuchemos las reacciones que ha recogido sobre este tema Álvaro Algarra.
La Embajada de Estados Unidos en Caracas condenó este martes la muerte del dirigente opositor Fernando Albán y la consideró como una nueva violación de los derechos humanos en el país. La delegación diplomática solicitó una investigación independiente sobre la muerte sospechosa y violenta del líder opositor. Según los términos del comunicado, se responsabiliza al gobierno de Nicolás Maduro por lo ocurrido, pues es su obligación velar por la seguridad de todos sus ciudadanos, incluyendo aquellos a quienes tiene bajo custodia.
¡Él no se mató! ¡Él no se mató! ¡Yo lo maté!
Las dudas sobre lo acontecido surgieron cuando, aún sin existir una autopsia, el fiscal general aseguró vía telefónica que se trató de un suicidio.
Hemos tenido el conocimiento hace pocos minutos del suicidio del concejal del área metropolitana de Caracas, Fernando Alberto Albán Salazar.
Desde la sede del Palacio Federal Legislativo en Caracas, compañeros de Fernando Albán rechazaron la tesis del suicidio e instaron a una investigación a las autoridades.
Para determinar quiénes son los responsables, desde los que dieron las órdenes al más alto nivel del Ejecutivo Nacional, como aquellos que suicidaron al compañero Fernando Albán.
Las dudas del concejal Jesús Armas fueron reclamos explícitos.
Nosotros entendemos que Fernando fue torturado y fue lanzado por la ventana del piso 10 del edificio del SEBIN de Plaza Venezuela, ya habiendo fallecido.
El abogado de la víctima aseguró no tener acceso a la autopsia.
El certificado de función no es distinto a las conclusiones que puede arrojar esa experticia médico-forense. Ahora bien, la certeza de que eso sea así o no sigue siendo una duda bastante razonable.
El cuerpo del concejal ha sido velado durante algunas horas en la Asamblea Nacional y este miércoles recibirá cristiana sepultura. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por cierto, que la defensa del concejal opositor Fernando Albán también manifestó que deben ser publicadas los videos grabados con la cámara dentro del Servicio Bolivariano de Inteligencia, donde el gobierno dice el concejal Fernando Albán se habría suicidado. Sin embargo, ha sido una solicitud directa de la defensa que se muestre este material, pues no se puede hacer una suerte de opinión adelantada por parte de la Fiscalía sin antes tener todos los elementos en mano. También se sigue en este momento realizando el velorio del concejal Fernando Albán. Ya ha sido sacado de la Asamblea Nacional para ser enviado hasta la Universidad Central de Venezuela, donde se le rinde un homenaje en este momento. Mientras tanto, el gobierno no ha manifestado ningún tipo de respuesta a esta situación. Información desde Caracas, sigan ustedes,
Adriana,
con más.
Muchas gracias. Y no es solo el gobierno estadounidense el que ha pedido una investigación por la muerte del concejal en una prisión venezolana. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también pidió una investigación de carácter independiente y transparente tras la muerte de Fernando Albán, anunció desde Ginebra la vocera del organismo que encabeza Michelle Bachelet. También la ONU responsabilizó al gobierno venezolano porque era su obligación garantizar la seguridad del concejal.
La oficina de la vocera de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU requirió el desarrollo de una investigación independiente frente a la muerte del concejal venezolano Fernando Albán, la cual fue presentada por el gobierno venezolano como un suicidio.
De hecho, pedimos una investigación independiente, transparente, para aclarar las circunstancias de su muerte. Entendemos que hay informes contradictorios sobre lo que ocurrió exactamente.
La vocera del organismo catalogó como poco claras las condiciones en que se desarrollaron los hechos y responsabilizó al Estado venezolano por lo ocurrido.
Fernando Albán estaba bajo la custodia del Estado. El Estado tenía la responsabilidad de garantizar su seguridad, integridad personal y dignidad.
En entredicho, según el pronunciamiento de la ONU, también quedó el debido proceso.
Y también estamos preocupados por el hecho de que él no fue presentado a un juez dentro de las 48 horas, lo cual es un requisito de la ley venezolana.
Durante el mismo pronunciamiento, la oficina de la ONU reclamó al gobierno venezolano la liberación de 59 colombianos que, a su juicio, están detenidos arbitrariamente en Venezuela. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Más adelante, con categoría 3, Michael tocará territorio continental de Estados Unidos. ¿Y por qué los candidatos estadounidenses van tras el voto de los venezolanos?
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El huracán Michael se fortalece a gran velocidad sobre las cálidas aguas del Golfo de México. El fenómeno tocará este miércoles las costas del oeste de Florida, Alabama y Georgia, según los cálculos, como huracán categoría 3. Desde el Centro Nacional de Huracanes nos acompaña José Pernalete para contarnos, ¿está ya establecida la trayectoria de Michael y cómo han respondido a la población al llamado de evacuación de las autoridades, José?
Así es una ruta ya completamente definida, Belén. El trayecto y la movilización, el desplazamiento de Michael arroja ya unas proyecciones muy precisas en torno a lo que va a ser la zona de impacto ya dentro de menos 24 horas, cuando se aproxime a la zona continental en el norte del estado de Florida específicamente. La población se prepara precisamente en estos momentos, cerrando los accesos de las ventanas y dirigiéndose hacia los lugares que sirven como refugio. A continuación vamos a ver el siguiente reporte de lo que resume la advertencia por parte de los expertos del Servicio Nacional de Meteorología acá en Miami.
Minuto a minuto y en tiempo real, los expertos del Servicio Nacional de Meteorología en Miami siguen el desplazamiento y evolución del huracán Michael, que ha alcanzado una fuerza destructora aún sin tocar tierra firme en Estados Unidos.
Es un huracán de categoría 2, ha cobrado un poco de fuerza durante el día de hoy o durante la mañana y está a unas 400 millas al sur de la costa noroeste de la Florida. Se espera que Michael continúe a cobrar fuerza o a ponerse más fuerte durante el día de hoy y esta noche, mientras que se siga moviendo hacia el norte, ya acercándose a la costa noroeste de la Florida.
El meteorólogo Robert Molleras, del Servicio Nacional de Meteorología, advierte que los patrones de monitoreo arrojan un elevado riesgo de inundación vinculado a la marejada ciclónica.
Afectaría gran parte de la costa norte de la Florida, cerca de la zona de Panama City hacia el este, hasta inclusive en zonas un poco al norte de Tampa. O sea, la marejada ciclónica posiblemente sea lo más severo de esta tormenta debido a la fuerza de los vientos que empuja ese mar hacia la costa.
Con base a estas proyecciones, para las autoridades no hay tiempo que perder. La población costera recibió la orden de evacuar desde este martes a las 6 de la mañana. Los riesgos no solo los afronta Florida, sino Georgia, a donde posteriormente llegará el fenómeno.
Bueno, ya para esta noche o durante la madrugada, cuando los vientos van a empezar a aumentar poco a poco, las lluvias van a empezar a aumentar en esta zona y ya lo peor se espera que empieza a ocurrir durante horas de la tarde del miércoles.
Las evacuaciones son de carácter urgente en la zona de impacto. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Además del huracán Michael, también los expertos del Servicio Nacional de Meteorología están muy atentos ante el desarrollo de otro fenómeno, Nadine. Sin embargo, esto no representa peligro para la zona del Atlántico. Ese reporte desde acá, desde Miami. Volvemos contigo a Washington. Belén.
José, muchas gracias. Y las autoridades han señalado que el área costera que afectará a Michael no es tan densamente poblada como otras áreas, pero las consecuencias podrían ser catastróficas si no se atienden los llamados de las autoridades. En la cuenta regresiva para las elecciones de medio término en Estados Unidos, el presidente Donald Trump advirtió que el país se convertiría en una Venezuela si los electores votan demócrata. Con voceros de ambos partidos, Jorge Agobián analizó las implicaciones del pronunciamiento presidencial en la cacería del voto venezolano en Florida.
Esta fue la manera en la que Venezuela salió a relucir en medio de la campaña por las elecciones de mitad de término en Estados Unidos.
La base principal de los demócratas se ha desplazado tan a la izquierda que terminaremos siendo Venezuela.
Según Leopoldo Martínez, miembro del Comité Nacional Demócrata, la comparación del presidente Donald Trump está fuera de lugar.
Lo que sí es comparable con lo que sucede en Venezuela es cuando un gobierno utiliza su poder, el poder de la Casa Blanca en este caso, para atacar sistemáticamente a los medios de comunicación social, para, de alguna manera, mediatizar la labor de los órganos de justicia en el país, para controlar la Corte Suprema de Justicia.
Pero Yali Núñez, vocera del Comité Nacional Republicano, no tiene duda de la validez de las expresiones de Donald Trump y, en cambio, critica las ideas que defienden los demócratas.
¿Dónde está el respeto por las políticas de democracia que tienen y que mantienen los republicanos? Y es por eso que el presidente hace este tipo de comentarios, porque no queremos que el país vaya en un rumbo equivocado que es al que lo quieren llevar los demócratas.
En la batalla por los escaños en el Congreso, Florida es un estado clave. Es en ese estado, precisamente, donde ha crecido la comunidad venezolana. De acuerdo con un estudio del Instituto de Investigación Pew, 4 de cada 10 inmigrantes venezolanos son ciudadanos estadounidenses, pero se desconoce el número de los que están habilitados para votar. Los demócratas, en cambio, dicen tener cifras confiables, pero también son conscientes de lo que está en juego.
Estas elecciones se ganan a veces por 1%, 1.5%.
Los republicanos dan por sentado que el apoyo de la Casa Blanca a la causa democrática de Venezuela se traducirá en votos para las opciones de su partido.
Yo espero que respalden al presidente Trump, porque el presidente Trump los ha respaldado a ellos durante todo este tiempo aplicando sanciones al régimen de Venezuela.
En el estado de Florida, donde vive la mayor parte de la comunidad venezolana en Estados Unidos, están en juego varios escaños para el Senado y la Cámara de Representantes este 6 de noviembre. Y siendo este territorio uno donde los colores políticos cambian de acuerdo a cada elección, el poder de las minorías podría marcar la diferencia. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, barco hospital estadounidense prepara su misión humanitaria en Latinoamérica. Y primeras explicaciones a la tragedia en la que murieron 20 estadounidenses.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Este jueves parte o zarpa desde Norfolk, Virginia, el barco de la Fuerza Naval de Estados Unidos Comfort en misión humanitaria hacia 4 países de Latinoamérica. Conociendo los preparativos de la tarea que cumplirá la tripulación y un nutrido grupo de voluntarios, se encuentra Jacopo Luzzi.
Todo está listo para la salida del buque hospital USNS Comfort desde Norfolk, Virginia. El barco de la Marina estadounidense desplegará una misión de 11 semanas en América Latina, en una misión humanitaria para ayudar a aliviar la presión sobre los sistemas sanitarios de 4 países anfitriones. Una de las prioridades de la asistencia que entregará el barco hospital estadounidense es atender las necesidades médicas de las poblaciones que visite, asediadas en su mayoría por el incesante flujo de inmigrantes venezolanos. Puertos de Ecuador, Perú, Colombia y Honduras serán los destinos de la misión humanitaria, pero las condiciones climáticas creadas por el huracán Michael podrían adelantar el inicio del viaje.
Estamos a punto de embarcarnos en la misión Promesa Perdurable, que está programada para partir este jueves 11 de octubre, pero esto puede cambiar. Tal vez partamos mañana, 10 de octubre, debido a las preocupaciones climáticas por el huracán Michael.
El buque, con una tripulación de casi 1,000 personas, está equipado con las herramientas médicas más avanzadas. Durante cada visita, su personal y tripulación esperan tratar aproximadamente a 750 pacientes por día. A bordo, sus cirujanos han programado 20 cirugías diarias. Para ello, asegura el capitán Kevin Buckley, contarán con ayuda externa.
También tendremos naciones anfitrionas o naciones asociadas que enviarán personal. Eso incluye a Canadá, Argentina, Brasil, Perú y México.
La misión Promesa Perdurable ha sido organizada en un tiempo récord de casi 2 meses y será la sexta de su tipo en la región. Según el comandante de la misión, esta es muestra de la fortaleza del compromiso estadounidense hacia la región.
Nuestra capacidad de reunir rápidamente a este equipo y llegar al área es el resultado de esa asociación que tenemos con la región.
En esta misión, la tripulación incluirá doctores, enfermeras y técnicos militares estadounidenses y de otras naciones amigas, así como unos 75 voluntarios profesionales de varias ONG y otros gobiernos. Todos harán parte de la tripulación con un único objetivo: atender al mayor número posible de personas. Desde Norfolk, Jacopo Luzzi para La Voz de América.
Nuevas pistas sobre las causas del accidente en Nueva York, en el que perecieron 20 personas, revelaron las autoridades. Según las primeras pesquisas, el vehículo, que originalmente no era una limusina, había sido modificado y el mes anterior no pasó las inspecciones realizadas por el Departamento de Transporte del Estado. Por esta razón, el vehículo no debería haber estado en funcionamiento. Como si fuera poco, el conductor del auto no portaba la licencia adecuada para operar una limusina. Con base en estas conclusiones, los investigadores tratan de establecer la causa certera del siniestro.
En breve, en busca de las claves para derrotar al Alzheimer y realidad virtual para disfrutar del teatro.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
una cifra surrealista de lo que alcanzará a ser la inflación en Venezuela en el 2019, reveló el Fondo Monetario Internacional. Según la entidad, el nivel inflacionario alcanzará a ser 10 millones por ciento. Así como lo escuchan, para tratar de comprender la magnitud de la cifra hay que contar ceros con los dedos. Investigadores en Estados Unidos están reclutando a personas sanas que tengan entre 60 y 75 años para que participen en un programa destinado a prevenir el mal de Alzheimer.
La enfermedad de Alzheimer ha tocado la vida de Ivy Segal de muchas maneras. Su padre murió de la dolencia.
Falleció a causa de la enfermedad de Alzheimer en 2011, así que está cerca de mi corazón.
Ahora su hija, investigadora principal del Banner Alzheimer's Institute, está ayudando a dirigir dos grandes estudios que intentan prevenir la enfermedad, que afecta a casi 6 millones de estadounidenses.
Estamos inscribiendo a personas sanas que aún no tienen problemas de memoria y pensamiento asociados con la enfermedad de Alzheimer.
Hasta el momento, la ciencia no ha podido alterar la progresión de la forma más común de demencia. Los investigadores ahora están tratando de atacar la enfermedad en sus primeras etapas para prevenir la formación de amiloidea, una proteína que obstruye el cerebro de las personas con Alzheimer.
Cuanto antes intervengamos y evitemos la acumulación de amiloidea alrededor de las conexiones cerebrales, es más probable que tengamos un resultado exitoso.
Las clínicas de todo el país están trabajando para inscribir a personas mayores sanas de entre 60 y 75 años. Para participar en los estudios de prevención, los voluntarios tienen que unirse a GeneMatch, un registro confidencial, y ser revisados en busca de un gen llamado APOE4. Hasta ahora, más de 70.000 personas se han unido al registro, pero los investigadores dicen que todavía necesitan cientos de miles de voluntarios más. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En Londres, los amantes del teatro que tienen problemas para escuchar el diálogo de los artistas ahora pueden beneficiarse de las gafas de realidad aumentada. El dispositivo muestra subtítulos flotantes.
Estas gafas inteligentes podrían transformar la experiencia teatral para personas sordas y con problemas de audición. Desarrolladas por la firma japonesa Epson y científicos informáticos del Reino Unido, utilizan software de realidad aumentada para mostrar subtítulos sincronizados con la interpretación de los actores. Han sido lanzados en el Teatro Nacional de Londres, informa su director técnico, Jonathan Suffolk.
Trabajando con el profesor Andrew Lamborn de la Universidad de Leeds Beckett, él desarrolló un sistema del habla que escucha la fonética de los artistas y combinamos eso con la información derivada del entorno de producción, que es señales de iluminación, señales de sonido, y creamos un archivo que es efectivamente una forma en vivo de activar y transmitir estos subtítulos a las gafas.
Cada conjunto es personalizable, por lo que puede cambiar el tamaño de tipo de letra, color y posición. Ya está ayudando a los amantes del teatro.
Es interesante ver con qué facilidad el ojo y el cerebro pueden absorber el texto al mismo tiempo que miro la acción en el escenario. Es una experiencia cómoda.
El sistema actual se adhiere rígidamente al texto de la obra, pero versiones futuras podrían ajustarse si hay una desviación no planificada. Las gafas inteligentes se lanzarán durante la temporada de 2019 en el Teatro Nacional de Londres. Henry Llanos, Voz de América.
Con un concurso que le da la bienvenida al otoño y a las fiestas de Halloween en Estados Unidos, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. En Oregon fue premiada la calabaza más grande, emblema de la temporada. El evento se realiza cada año en el estado de la costa oeste y la gigante calabaza ganadora pesó nada más y nada menos que 984 kilos. Les informó Belén Mora.